Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Tensiones, controversiales invitados e incertidumbre a horas de la inauguración de la cumbre del Grupo de los 20. Cobertura en vivo con nuestros enviados especiales a Buenos Aires. A puerta cerrada y ante legisladores, la administración Trump reafirma apoyo al príncipe saudí por asesinato del columnista Jamal Khashoggi. En Venezuela toma fuerza otro movimiento antimadurista y viene de los simpatizantes de Hugo Chávez. Y el gobierno nicaragüense descalifica nuevas sanciones de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La llegada del príncipe saudí a Buenos Aires y las controversiales acciones de Rusia sobre Ucrania han elevado la tensión en Argentina antes del inicio de la cumbre de los líderes del Grupo de los 20. A los cuestionamientos que genera la presencia de Mohammed bin Salman en Buenos Aires se suma la incertidumbre sobre el anunciado pero no confirmado encuentro entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. Establecemos contacto con nuestros enviados especiales a la cumbre, Gesell Tobías y Bricio Segovia. Iniciamos contigo, Gesell, porque con la llegada del príncipe heredero de Arabia Saudita, algunos piden que se investigue allí mismo. ¿Es esto viable y cuáles serían los argumentos?
Efectivamente, Belén, como tú lo mencionas, la organización Human Rights Watch hizo un llamado al gobierno argentino para que investigue al príncipe saudí Mohammed bin Salman. No obstante, es a pesar de que la organización dice que hay un capítulo específicamente de la Constitución argentina que le permitiría hacer eso, ni el gobierno argentino, ni su presidente Mauricio Macri, ni nadie del Estado argentino se ha pronunciado al respecto, han de alguna forma ignorado este llamado y es muy poco probable que el gobierno argentino en realidad centre sus esfuerzos en algo que únicamente los haría, les complicaría la agenda de esta cumbre en donde ellos simplemente quieren lucir bastante bien, Belén.
Gesell, precisamente el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió este miércoles a puerta cerrada con senadores estadounidenses, quienes cuestionaron sobre la posición asumida por la administración Trump tras el asesinato de Jamal Khashoggi. ¿Trascendió allí o qué trascendió allí en Argentina sobre esta audiencia?
Bueno, los medios de comunicación prácticamente corrieron a galope a la embajada saudí, en donde se posicionaron desde muy temprano esperando alguna reacción y en donde también se encuentra el príncipe acá en Buenos Aires, pero no hubo ninguna reacción, los medios continúan ahí presentes. El presidente además tiene una agenda bastante apretada, entre esos datos está una reunión a puertas cerradas con el presidente Mauricio Macri, por lo tanto hay muy pocas probabilidades que por parte del gobierno argentino o por parte de la Casa Blanca haya realmente una reacción o un cambio de actitud hacia el gobierno saudí.
Gesell, muchas gracias. Y ahora te preguntamos a ti, Bricio, al margen del G20 se desarrolla en Buenos Aires una contracumbre. ¿En qué consiste, cuáles son sus motivaciones y qué otras actividades están previstas en respuesta a este encuentro global, Bricio?
Efectivamente, arrancó en esta jornada de miércoles la contracumbre del G20 organizada por entidades políticas y movimientos sociales de diferentes puntos de Latinoamérica y del Caribe que llegaron aquí a la capital argentina precisamente para protestar contra las políticas que actualmente y habitualmente se consensúan en este tipo de foros económicos. El principal de los actos está previsto para el próximo viernes. Se tratará de una manifestación que se espera sea masiva. Y de hecho, las autoridades del país y de la ciudad ya se están preparando para ello con un despliegue de más de 2.000 efectivos de policía en toda la ciudad y también se ha blindado buena parte del centro de la capital.
Bricio, y precisamente sobre eso existe preocupación con respecto a la seguridad, atendiendo la presencia de los jefes de Estado y las anunciadas protestas.
Existe y de hecho el precedente que hubo el fin de semana pasado con los disturbios ocasionados en el marco de un partido entre los dos equipos de fútbol principales de Buenos Aires es algo que puso en tela de duda cuál puede ser pues estas capacidades para mantener la seguridad de los jefes de Estado y los representantes de los países que tomarán parte de este encuentro, una cumbre que reúne a las 20 economías más grandes de todo el mundo.
Bricio Gesell, muchas gracias y por supuesto le invitamos a que siga nuestra cobertura especial de la cumbre del G20 en Buenos Aires con nuestros enviados especiales a través de todas las plataformas de La Voz de América. De injerencistas e intervencionistas calificó el gobierno de Daniel Ortega las más recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Las medidas involucraron a la vicepresidenta Rosario Murillo y su entorno. A los implicados, Estados Unidos los acusó de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
La reacción del gobierno de Daniel Ortega fue inmediata tras conocer de las sanciones impuestas por Estados Unidos a la vicepresidenta Rosario Murillo y al consejero de seguridad de la presidencia Néstor Moncada, quienes son señalados por el Tesoro estadounidense de estar detrás de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En un comunicado, la administración sandinista señaló que las sanciones a sus dos funcionarios son parte de la política injerencista e intervencionista del gobierno de Estados Unidos. Aunque los expertos advierten que las sanciones de Estados Unidos afectarán directamente la economía nicaragüense, el diputado sandinista Wilfredo Navarro asegura que el gobierno está preparado ante cualquier agresión norteamericana.
Nosotros estamos preparados para enfrentar las crisis que se presenten. Ya las tuvimos en el pasado. En el pasado Estados Unidos nos agredió militarmente, nos bloqueó los puertos y le ganamos una sentencia en la Haya de más de 12 mil millones de dólares. Y fue los chamorros y los días que condonaron esta deuda. Estados Unidos nos debe 12 mil millones de dólares y habría que volverlos a reclamar.
El ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, Mauricio Díaz, aseguró a La Voz de América que en este escenario la única salida que tiene Daniel Ortega es dialogar con la oposición para buscar una salida a la crisis sociopolítica que ha dejado más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua tiene la oportunidad de volver a la mesa del diálogo, de encontrar una solución política negociada que debe de pasar por elecciones adelantadas, unas elecciones creídas, observadas también nacional e internacionalmente, para que sea el pueblo, el soberano, el que decida quién lo gobierna.
Las sanciones impuestas a Rosario Murillo y Néstor Moncada establecen que todos los bienes, intereses y cuentas bancarias de los dos funcionarios en Estados Unidos están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Según expertos consultados por La Voz de América, estas sanciones no solo tendrían implicaciones para el gobierno de Nicaragua, sino también para la oposición en el país.
Washington, Nicaragua constituye una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Palabras escritas en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en la que también se sancionó al círculo más cercano del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta y esposa del mandatario y el consejero de Seguridad Nacional. Y aunque el efecto inmediato es evidente, los expertos ven más allá. Cynthia Arnson y Michael Shifter analizan las repercusiones en Nicaragua.
Puede aumentar un poco el ánimo de la oposición, mostrando que estas personas están descalificadas por el gobierno de Estados Unidos.
Puede afectar mucho los intereses económicos de los que tienen poder en Nicaragua. Entonces puede haber un efecto. Lo que pasa es que no se sabe hasta qué punto el impacto afectaría realmente la disposición del gobierno para mantenerse y quedarse en el poder o no.
Pero también fijan la mirada en Washington.
Lo que no se sabe hasta ahora es cuál es la estrategia real del gobierno de Estados Unidos. Las sanciones pueden ser una parte de una estrategia, pero ¿cuál es la salida que ellos están buscando?
Junto a la presión de la Casa Blanca, el Senado estadounidense realizó enmiendas y aprobó un proyecto de ley llamado NICA Act, preaprobado ya por la Cámara de Representantes. Este proyecto ahora tiene el camino casi libre para que llegue al escritorio del presidente Trump y se convierta en ley. El gobierno sandinista afirma que las sanciones a sus dos funcionarios son parte de lo que llama la política injerencista e intervencionista de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más adelante, los alcances de la condena en Estados Unidos a una ficha clave del chavismo. En contraste, en Venezuela hasta los chavistas condenan la corrupción en su país.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La sentencia al ex tesorero del gobierno de Venezuela, Alejandro Andrade, genera expectativas sobre futuras investigaciones de corrupción por parte de la justicia federal estadounidense. En Estados Unidos, algunos analistas políticos coinciden en que las pesquisas seguirán develando esquemas de corrupción.
En la Corte Federal de West Palm Beach, en Florida, fue sentenciado a 10 años de prisión Alejandro Andrade tras declararse culpable por el lavado de al menos $1,000 millones procedentes de un esquema de sobornos vinculados al sistema financiero y al gobierno de Venezuela.
Donde se robó más de $1,000 millones por darle negocios a otras personas. Y lo que yo destaco es que porque en Venezuela no hay justicia.
Carlos Vecchio, dirigente político del partido Voluntad Popular, estuvo en el juzgado durante la audiencia de sentencia contra Andrade. En entrevista con La Voz de América, expresó indignación por la confirmación del desfalco del dinero de los venezolanos relatado en la corte.
Ver cómo se ha saqueado nuestro país y al final del día quien termina pagando el sufrimiento y la crisis son los venezolanos. Porque mientras yo escuchaba allí esa danza de millones de dólares que se robaron, me venía a mi mente el rostro de venezolanos que han muerto o venezolanos que tienen que salir y huir de nuestro país.
Andrade pagó una fianza de $1,000,000 y debe presentarse ante la justicia el 25 de febrero para iniciar su condena. Para el abogado penalista Juan de Jesús González, la condena puede variar si el acusado proporciona información a la fiscalía sobre tramas de corrupción que involucren a otros supuestos empresarios.
La ley federal permite que se le reduzca la sentencia a ciertas personas cuando hay cooperación que ellos se teman sustancial. Esto quiere decir que tiene que tener resultado la cooperación.
Sin embargo, por tratarse de un caso de corrupción internacional, tal vez no se logre un acuerdo. José Pernalete, Voz de América, West Palm Beach.
Y es que es tan evidente el fenómeno de la corrupción en Venezuela que hasta el movimiento chavista celebró la condena del exfuncionario de confianza de Hugo Chávez.
La corrupción durante el gobierno de Nicolás Maduro y del presidente fallecido Hugo Chávez, encabezada según investigaciones por un exfuncionario del gobierno en combinación con empresarios, ha puesto en evidencia, según propios chavistas, que, y citamos, se ha perdido el rumbo y se ha pisoteado el orgullo nacional.
Luego de la sentencia de Alejandro Andrade en territorio norteamericano, la dirigente del chavismo bolivariano Indira Urbaneja repudió todos los hechos de corrupción ocurridos en la nación sudamericana, al tiempo que exigió una investigación.
El corrupto que haya utilizado la revolución, el corrupto que haya utilizado la esperanza de un pueblo que votó por una revolución y que tiene 20 años creyendo en una esperanza para hacerse rico, tiene que condenarse.
En ese contexto, el dirigente César Mogollón expresó su indignación ante ese desfalco a la nación e indicó que esa es una de las razones por las cuales crece el descontento popular.
Compañeros que vienen de las filas del PSU y que están renunciando actualmente a la militancia del partido, no solo por este hecho que habíamos demostrado, porque nosotros lo hemos dicho hace tiempo, tenemos años denunciando situaciones de corrupción, no solo de estos compañeros, sino de alcaldes, de concejales, de gobernadores que estuvieron en cargos públicos.
Entre tanto, en el centro de Caracas, gremios de trabajadores expresaron su repudio ante lo que desde ya es catalogado como el mayor escándalo de corrupción en la historia del país sudamericano.
Esos casos de corrupción parece que es nada más la punta del iceberg, como dicen. Parece que hay muchos más detrás de esos mismos casos, hay muchos otros.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en representación del gobierno, también expresó su repudio a los hechos de corrupción, vengan de donde vengan, al tiempo que dijo que espera que Estados Unidos le entregue al ex tesorero Alejandro Andrade, que se declaró culpable de haber recibido más de $1,000,000,000 en sobornos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Según versiones de la prensa internacional, entre ellas The Guardian del Reino Unido, el ex gerente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, sostuvo conversaciones secretas con William Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres. La publicación asegura, además, que Manafort visitó a Assange por la época en que el ex funcionario de la administración Trump se unió a la campaña del actual mandatario estadounidense durante la primavera de 2016. Según la publicación, y desde 2013 y 2015, ya Manafort habría visitado al exdirector de WikiLeaks, quien meses antes o más tarde reveló miles de comprometedores emails de allegados a la campaña presidencial demócrata. Mediante un comunicado, Manafort negó los encuentros, calificando las publicaciones como engaños. Después de la pausa, por las caravanas de migrantes urgen atención a la ONU. Y nuevas revelaciones contra el Chapo Guzmán.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Ya son más de 5,000 las personas de la caravana de migrantes que están en Tijuana y miles más siguen en camino, lo que motivó al alcalde municipal de esa localidad mexicana a pedir a los organismos humanitarios, entre ellos la ONU, asistencia para los migrantes.
Mientras en la frontera entre México y Estados Unidos se mantiene una tensa calma tras los enfrentamientos del fin de semana en Tijuana.
A mí me gustaría entrar con la caravana, como venimos, abriendo fronteras, que creo que esta frontera no va a ser imposible tampoco de abrirla, con el poder de Dios que nos pueda ayudar.
Con la bandera de Honduras y la bandera de México enfrente, este grupo de miembros de la caravana caminaron hasta la garita del Chaparral con la intención de pedir que les den acceso a los Estados Unidos.
Podemos hacer que el corazón del presidente de Estados Unidos se le hable un poquito.
Migrantes como la hondureña María Joaquina, de 19 años, quien llegó con la caravana hasta Tijuana con su esposo e hija, se rehúsan a esperar en el albergue establecido para pedir asilo. Mientras tanto, miles ya están en la fila para acceder a Estados Unidos, situación que, según el alcalde de este municipio de Baja California, Juan Manuel Gastelum, ha generado una crisis humanitaria que, según él, no ha sido atendida como debe ser por la Secretaría de Gobernación.
Queremos que se aplique, que se instruya, que se lleve a cabo la asistencia humanitaria por parte de la Asamblea, perdón, por parte de la ONU.
Asistencia que hasta el momento de esta edición no había sido solicitada por las autoridades mexicanas, según confirmó a La Voz de América Russell Geeky de la ONU.
Ni OCA, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ni nuestro coordinador residente en México han recibido una petición para proveer asistencia. Si el gobierno de México envía una petición oficial, la ONU la considerará.
Sin embargo, esta es una situación que sigue de cerca la ONU, con agencias como ACNUR y UNICEF, que operan en territorio mexicano y que asistieron a los migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más evidencia que implica a Joaquín Chapo Guzmán con varios asesinatos fueron presentados este miércoles en el octavo día de juicio en Nueva York. Los testimonios de un testigo protegido y grabaciones de llamadas fueron algunas de las evidencias referidas, como reporta nuestra corresponsal Laura Sepúlveda.
Interceptación de llamadas que revelan el funcionamiento del cartel de Sinaloa mientras el Chapo se encontraba en prisión. Se escucharon en las grabaciones que fueron publicadas durante las horas de la mañana en este, el octavo día. Según dio a conocer el interceptado y hoy testigo protegido Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tolo Loche, pese a que señaló e intentó evitar al máximo su extradición, en palabras textuales durante su testimonio dijo: "Nunca mencioné al señor Guzmán. Nunca le fallé, nunca lo robé, nunca lo traicioné. Cuidé de toda su familia y lo único que recibí de él fueron 4 intentos de homicidio a mi persona sin haber dicho nada", señaló durante su testimonio, el que además dio a conocer algo del funcionamiento de la organización, al punto que señaló 2 momentos claves para el cartel de Sinaloa y que generaron el reconocimiento del mismo, refiriéndose al atentado que el Chapo habría ordenado a los Arellano Félix en la discoteca Christine, y posteriormente este intento fallido desató el segundo momento en el que el cartel de Guadalajara ordenó el asesinato del Chapo, y en medio del fuego cruzado que se registró en el aeropuerto asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, alerta mundial por expansión de brote de cólera. Y los horizontes que abre un aterrizaje interplanetario sin precedentes.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
científico chino presentó al mundo lo que podría ser la primera modificación genética de seres humanos en gestación, asegurando que alteró los embriones de unas gemelas para hacerlas inmunes al SIDA. Este miércoles fue anunciado que un segundo caso vendría en camino a pesar de los cuestionamientos éticos que desató el hecho. Un nuevo brote de cólera en Nigeria incrementó las alertas de una mayor expansión del fenómeno por migración.
Los cobertizos temporales son la norma en este campamento superpoblado en Maiduguri, donde Yabusan Adam ha vivido con su familia durante 2 años. Recientemente, ella perdió a su hija por un brote mortal de cólera aquí.
Mi hija y yo vinimos al campamento, pero ella murió de cólera y hemos estado con mis vecinos, pero uno de ellos también fue afectado por la enfermedad. Mis 9 hijos y yo nos quedamos aquí.
La congestión es un desencadenante importante para la propagación del cólera. Este campamento no tiene instalaciones suficientes para atender al creciente número de personas desplazadas, lo que crea un ambiente fértil para que la enfermedad prospere.
We have a lot of people living in just a few spaces.
Tenemos una situación en la que muchas personas viven en poco espacio y estas personas tienen un acceso limitado a servicios básicos, en su mayoría servicios de agua, saneamiento e higiene, como letrinas. Por lo tanto, tenemos un caso en el que las letrinas están congestionadas y no utilizables y la única opción disponible para esta gran cantidad de personas es defecar al aire libre.
La mayoría de las personas desplazadas huyeron de un asalto de Boko Haram a sus hogares en busca de refugio. Y, a menos que se proporcione más tierra para ampliar los campos, Nigeria podría dirigirse hacia otro brote masivo el próximo año. Henry Llanos, Voz de América.
Las puertas que abrió el aterrizaje sin precedentes de la sonda InSight en Marte son aún inimaginables. Los investigadores aseguran que esta misión permitirá descubrir con mayor profundidad los secretos del planeta rojo.
Touchdown confirmed.
Y con eso, la sonda InSight envió un mensaje a la Tierra que después de 6 meses y 482 millones de kilómetros realizó un aterrizaje exitoso en el planeta rojo. La sonda tiene una misión única de 2 años, echar un vistazo dentro de nuestro vecino planetario más cercano. Los científicos esperan escuchar los temblores, conocidos en inglés como Marsquakes, y armar un mapa detallado del interior del planeta. InSight hará esto, poniendo pequeñas sondas sísmicas en la superficie marciana.
También vamos a tener una sonda de flujo de calor y propiedades físicas que penetrarán en la superficie de Marte, unos 5 metros o 16 pies, para tomar la temperatura de Marte.
Esta es la primera vez que una sonda de la NASA lanzará experimentos directamente sobre la superficie. Pondrá pequeños escudos encima de ellos para protegerlos de cualquier mal clima marciano. La NASA espera aprender cómo se formó Marte hace miles de millones de años. Agregar eso a lo que sabemos sobre la formación de la Tierra debería ayudar a la NASA a comprender mejor los otros planetas rocosos de nuestro sistema solar y también los mundos más allá de nuestro rincón del espacio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la nueva exhibición del artista Banksy. Considerado un misterio para algunos, este artista es conocido por sus mensajes anticapitalistas. Sus obras se exhiben en el Museo de Milán. Les informó Belén Mora.